Pasamos al orden del día. Punto 1. Lectura por secretaría.
Ex 8B. Consideración del proyecto de ley comedores y centros comunitarios.
A consideración, tiene uso de palabra el diputado Sebastián García.
Gracias, presidente. Creo que está de más destacar el rol que cumplieron las ollas populares en el tiempo de pandemia. Creo que lastimosamente se destacaron, y digo lastimosamente porque justamente nacen ante la respuesta y como compromiso de los ciudadanos y como fruto de esa solidaridad ciudadana de dar respuesta a la falta de instituciones, a la incapacidad de las instituciones estatales de poder responder a las necesidades, en especial a las necesidades alimenticias, atendiendo que tanta gente tantos días no puede acceder a un plato de comida. En ese sentido surge este proyecto que tiene lo genuino y lo legítimo de nacer justamente de las olleras, de las organizaciones, de la sociedad que se organizó para lograr esto, de la sociedad que se organizó y que sacó a relucir el máximo de su solidaridad justamente para servir un plato de comida al amigo, al vecino, al cercano, que justamente no tenía a dónde recurrir, no tenía a quién recurrir. En este caso, con este proyecto, que justamente fue trabajado muy de cerca por parte del senador Rasmussen en el Senado, dicho proyecto llega con una gran, importante connotación, porque los centros comunitarios responden con una especie de atención integral, con un abordaje integral, y ya da un paso siguiente más allá de servir el plato de comida. Entonces lo que se hace con este proyecto, en cierta manera, se le garantiza que haya un presupuesto, que haya una dotación, que haya control, que es lo más importante. Y lo llamativo de esto es que justamente los que participaron activamente en la redacción del proyecto, las olleras que hoy están acá afuera expectantes de que tratemos este proyecto, son las más comprometidas con ese control. Es decir, ellos piden, claro que queremos que nos controlen y que no se despilfarre el dinero. Claro que queremos que se ejecute adecuadamente y no como lastimosamente sucede en tantos casos, como por ejemplo el tema de los kits de alimentos por parte del Ministerio de Desarrollo Social, que creo que ayer o anteayer adjudicó una última tanda, y dejando un altísimo porcentaje de dinero sin ejecución. Entonces, llamativamente no se ejecuta, como si fuera que el hambre esperara. El hambre no espera. Y ya lo destacaba el colega Jorge Brites en su alocución en Oradores, que pasa lo mismo, por ejemplo, con la merienda escolar. ¿Cómo vos a esta altura del partido vas a tener merienda escolar sin distribuir en las escuelas? Entonces acá es donde nace el compromiso de los ciudadanos, de la gente organizada que se involucra y quiere tender una mano y proveer, en este caso, un plato de comida al amigo, al vecino, al conocido, al familiar que está necesitado y que no tiene a dónde recurrir. Así que es un gesto inmenso de solidaridad, un gesto inmenso de ciudadanía comprometida y un gesto inmenso de un proyecto que realmente contempla todos los aspectos a un desarrollo comunitario integral. Por lo tanto, presidente, solicitar el acompañamiento y la aprobación de este proyecto.
Gracias, diputado. La diputada Rocío Vallejo tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Y en representación de la Comisión de Presupuesto, donde también se ha analizado este proyecto, se han acercado las autoridades del Ministerio de Hacienda en cuanto a la parte de financiamiento. No podemos desconocer lo importante que es esto, y esta es una de las cosas positivas que ha dejado la pandemia. La solidaridad, que al principio fue a pulmón con el aporte de la gente, con la solidaridad del paraguayo, y que luego se logró que esto se incluya de una manera específica en el presupuesto. Totalmente válida la solicitud del aumento por parte de estas señoras y señores y toda la gente que colabora en este emprendimiento. Pero también, señor presidente, hay que destacar que estas personas estuvieron denunciando por los medios hechos sumamente graves, que le fueron entregados productos en malas condiciones, Eso es una falta de respeto y está atentando contra la salud misma de la gente. Las autoridades nacionales entregaron a estas personas representantes de las ollas populares, dicho por ellas en los medios, alimentos en malas condiciones. Ellos tienen un presupuesto, actualmente el Ministerio de Desarrollo Social, un presupuesto total de 6.294 millones, de los cuales 5.500 millones están destinados para alimentos de personas. Hoy o ayer recibimos una nota del Ministerio de Desarrollo Social que ahora recién terminando el primer semestre del año se estaba adjudicando la licitación llamada al efecto. Es decir, si esto no es un estado fallido, yo no sé qué es lo que es. Como decía el colega Sebastián García, el hambre no espera, las campañas políticas sí pueden esperar. Desde la Comisión de Presupuesto, lo que queremos señalar en forma muy técnica, señor presidente, de acuerdo a los dichos de las autoridades de Hacienda, el presupuesto establecido en la ley que viene con media sanción, en el artículo 14 hace referencia a la modificación de los ingresos dentro del presupuesto general de las entidades del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Desarrollo Social y la programación de los créditos presupuestarios también de estas entidades. Nos explicaban las autoridades de Hacienda que esos montos a los cuales se refieren en el cuadro anexo que menciona la media sanción están destinados a compromisos asumidos para calificadoras de bonos y nos hicieron llegar el documento pertinente. Es decir, esos rubros que fueron destinados para este fin están comprometidos. Y entonces el mismo Ministerio de Hacienda propone una nueva redacción y financiamiento en estos términos. Autorízase al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda con carácter de excepción a lo establecido en la Ley 1535 de Administración Financiera del Estado y de la Ley 6873 que aprueba el Presupuesto General del 22 a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para incorporar dentro del presupuesto del Ministerio de Relación de Desarrollo Social los recursos requeridos hasta la suma de 11 mil millones. Y nos manifestaban las autoridades de Hacienda que existen saldos de donación de la Unión Europea que no fueron ejecutados y que pueden ser destinados sin ningún problema a ese efecto. Si bien yo sé que existe una gran ansiedad, con mucha razón, por todas estas personas tan valiosas y patriotas, es importante decir que todos queremos que esto se apruebe, que todos queremos que esto se ejecute efectivamente. Pero si nosotros estamos aprobando un fondo de financiamiento que la autoridad que debe disponer nos dice esto está afectado, entonces no va a poder ser ejecutado. Entonces poner a conocimiento de los colegas esta situación y ustedes tienen en sus legajos el dictamen de la Comisión de Presupuestos. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias a usted, diputada. Tiene uso de palabra la diputada Celeste Amarilla.
Bueno, completamente de acuerdo con el proyecto. En la pandemia, si no hubieran sido por las ollas populares, iban a haber mucho más paraguayos y paraguayas sin comer. Las ollas populares le salvaron al gobierno en los peores momentos de la pandemia. Esa es la verdad, que han gestionado cada uno de los barrios, que han gestionado los vecinos, y que el Estado, como siempre, los margina, los segrega. Hago un paréntesis y hace la denuncia.
Adelante, adelante, Celeste. Vamos a respetar, por favor.
Bueno,
voy a terminar
ya enseguida. Bueno, reiterar que no tengo nada en contra del proyecto, al contrario. Sin embargo, me tocó participar y tomar conocimiento de esto en dos comisiones, en la Comisión de Hacienda y en la Comisión de Cuentas y Control. Hemos estudiado profusamente el pedido del Ministerio de Desarrollo Social y en ese sentido le hemos pedido que nos envíen ¿cuántos comedores tienen en el país? ¿Qué comen? ¿Cuándo comen? ¿Cuántos días a la semana? ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Cuánto se gasta en cada comedor? ¿Quiénes son las cocineras? ¿Cuánto ganan las cocineras? Es importante tener esos antecedentes para aprobar una cantidad de plata que, dicho por el mismo ministro de Hacienda, no hay, pero vamos a fabricar, sin tener antecedentes de qué pasa con este rubro en el Ministerio de Desarrollo Social. Las denuncias recibidas no son solo de mala calidad de los insumos básicos, las denuncias también son que no todos los comedores existen, que no hay lista de beneficiarios, que etcétera, etcétera. Es así que hemos hecho un pedido de informe y eso ha llegado a la Comisión de Hacienda, donde solamente han entregado la lista de comedores por departamento, por distrito y el nombre del comedor. Nosotros no sabemos si en estos comedores cuánta gente come, cuántos días comen, cuánta plata ya se gastó en estos comedores, ni cuál es el criterio para determinar que hayan estos comedores y no otros. Lo más llamativo del caso, a los proyectistas y a los que están defendiendo este proyecto, les cuento, y voy a quizá alargarme un poquito. Hay 194 comedores declarados por el Ministerio de Desarrollo Social. Desconozco cuál es el criterio para determinarlos, para crearlos. Tenemos, por ejemplo, atención diputados departamentales. Ñeembucú tiene 4 comedores. Misiones tiene 3, Paraguarí tiene 4, Central tiene 15, está bien quizá porque Central es grande, Itapúa tiene 36, Guairá tiene 17, más que Central y Guairá mucho más chico, San Pedro tiene 15, Caaguazú tiene 18, departamentos mucho más pobres que Itapúa donde hay 36, Capital tiene 4, atención diputados por Capital, 4 comedores para todo ese cinturón de pobreza que nos rodea. Presidente Hayes tiene 13, un departamento con una densidad poblacional mucho menor. Canindeyú tiene 17, Cordillera tiene 2, Amambay tiene 6, Boquerón tiene 19, también un departamento con baja densidad poblacional. Alto Paraná, enorme, tiene 9. Guairá tiene el doble que Alto Paraná. Caazapá tiene 6. Concepción, uno de los departamentos más pobres, tiene 2. Y Alto Paraguay no tiene ninguno. Acá no se refleja ningún criterio. Ni siquiera sabemos cuántos comen en estos 194. Me hubiera gustado que la Comisión de Hacienda, antes de someter al tratamiento, hubiera preguntado todo lo que dijimos que íbamos a preguntar. Este es un informe incompleto. Este es un informe irrespetuoso, donde mandan una lista de 194 comedores, sin ningún responsable, sin ningún número, sin ningún dato. Acá en Asunción, de los 4 comedores que figuran, la gente de Los Bañados no conoce ninguno. No conoce ninguno. Le pido a los diputados departamentales que averigüen quiénes son, cuáles son, dónde están y a quién se le da de comer. Llamativamente, las 2 gobernaciones liberales tienen 2 cada uno. Tienen 2 cada uno. San Pedro tiene 15 comedores, supuestamente. Y las 2 gobernaciones liberales, Cordillera y Concepción, 2 cada uno. Amambay, que también es liberal, tiene 6, pero me supongo que Acevedo le habrá dado un tratamiento un poco más rígido al ministro, como para que le dé 6 comedores. Yo no puedo, señoras articuladoras y articuladores de las ollas, creo que están ahí, yo no me voy a oponer nunca a eso. Pero yo hoy no puedo votar a favor, y disculpen que esto sea una demora, pero la culpa no es mía, La culpa no es mía, la culpa es de este gobierno que no transparenta nada y que cuando la Cámara de Diputados le pide los datos justamente para tratar esto acá, mandan lo que quieren. Y perdón, pero los presidentes de las comisiones tienen que ponerse firmes en que contesten lo que le preguntamos. No se le preguntó esto. Mandó lo que quiso, Varela, mandó lo que quiso. Y atiendan que, por supuesto, su departamento, Caaguazú, tiene 18 comedores. Existen los 18. Existen en San Pedro los 15. Existen en Presidente Halle los 13. Existen en Boquerón los 19. Perdón, pero yo no puedo aprobar. Vuelvo a decir, no tengo nada en contra, al contrario, pero yo necesito que tengamos datos. No más en época electoral contratar gente, aumentar presupuestos, aumentar comedores posiblemente fantasmas, sin ningún criterio, ni de densidad poblacional, ni de pobreza, ni un mapa de pobreza del Paraguay contrastado con esto. Sin ningún estudio de niños, de adultos, adultos en situación de calle, embarazadas, etcétera. Sin ningún criterio, el señor Varela tiene 194 comedores y es todo lo que sabemos. Y ahí se gastan miles de millones de guaraníes que Paraguay no tiene. Perdónenme, pero mi propuesta va a ser la postergación de este punto hasta tanto este ministerio nos explique esto que queremos saber antes de darle un aumento. Gracias.
Gracias, diputada. Para una moción de orden, tiene uso de palabra el diputado Hugo Ramírez.
Sí, presidente. En realidad creo que es una moción de privilegio. Quería nada más solicitar a la sala técnica si puede corregir la planilla de votación del punto anterior de la sesión extraordinaria donde se trató la inclusión de clubes deportivos y tabacaleras que tiene media sanción en el Senado y que hoy también se aprobó, pero con modificaciones, donde figura que tanto yo como otros colegas estábamos presentes y solamente no votamos. Y en realidad nosotros salimos de la sala de sesión y si puede modificar, aclarar esto, que es ausente, por favor.
Sobre el punto, tiene uso de palabra el diputado Sergio Alvarenga.
Presidente, fui el primero en retirarme cuando la bancada planteó retirarse para no avalar esta sesión irregular. O sea, la sesión irregular en donde se trató el tema de lavado de dinero. O sea, análisis de los clubes deportivos y de las tabacaleras y que se someta a consideración, estudio y análisis de Seprelat, que es el mismo tema que habíamos tratado la semana pasada, pero ahora con tanta astucia, entre comillas, o aprovechate y cuidado porque es esta abeja factor sorpresa sin que se le dé el ingreso oficial pertinente, inclusive a tambor batiente llevaron a consideración. Vergüenza total, cuando que por la importancia y la trascendencia del tema, lo natural hubiese sido que las comisiones asesoras se expidan sobre el tema. Ante esa situación, y porque se llevó a tambor batiente, no se respetó la moción de Celso Kennedy de aplazar por 8 días, entonces nuestra bancada y el tercer espacio decidimos retirarnos, y el primero en retirarse. Mañana, y solicito también el registro visual de este salón, de esta sala, y ahí van a darse cuenta que fui el primero en retirarse para evitar el quórum. Y llamativamente, paradójicamente, aparece mi nombre entre la lista de los presentes. Guau, ape aime, avalábete ahí, sesión ilegítima, irregular. Entonces, presidente, esto es la segunda vez ya que estoy siendo ofendido, agraviado por los registros de la Cámara. No estuve presente. Pero carajo, una cosa es estar presente, avalar una sesión irregular, y otra cosa es ausentarse. Daimenio Goave. Y aparecen los registros que supuestamente participé en la sesión. Aguaunda ye, Dabotainte. No, señor. Yo estuve ausente y solicito, insisto, repito, exijo a que se corrija, presidente. Gracias.
Gracias, diputado. Sobre el punto tiene uso de palabra el diputado Rodrigo Blanco.
Gracias, presidente. Presidente, secundar la moción y lo manifestado por los colegas Hugo Ramírez y Eusebio Alvarenga. Este es el registro el cual en teoría refleja lo que ocurrió en ese momento respecto a ese punto en la cual hemos acompañado la decisión de la bancada de retirarnos de la sesión. Personalmente, presidente, también me he retirado de la sesión. He procedido a extraer mi tarjeta de marcación, he entregado allá en la a la salida donde habitualmente se procede a entregar las tarjetas y figura mi nombre como si fuera que estuve presente en esa sesión, presidente. Por lo cual solicito y coincido con el diputado Eusebio Alvarenga, exijo la rectificación de esta planilla, presidente, y que sea el reflejo fiel de lo que realmente ocurrió. Gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. Diputado Justo Zacarías, tiene uso de palabra.
Presidente, me parece interesante ver la afirmación, porque yo estoy absolutamente seguro que los colegas estaban ausentes, pero no retiraron su tarjeta de votación. Es imposible que el sistema registre algo si se retiró la tarjeta, presidente. Y estamos haciendo y perdiendo tiempo otra vez sobre esto. Vamos a continuar con la sesión, presidente. Gracias.
Gracias, diputado. Vamos a través de secretaría o por secretaría a hacer una aclaración correspondiente con relación a la protesta que están presentando los diputados. Sobre el punto, diputado Emilio Pavón.
En el mismo sentido, presidente, yo me retiré y también retiré mi tarjeta y le entregué al señor que estaba ahí en el pasillo. Eso nomás ya para aclarar y que yo no estuve presente. Gracias.
Gracias, diputado. A través de secretaría hacemos la aclaración correspondiente.
Resolución 112 que reglamenta el uso de las tarjetas de identificación del sistema de conferencias en la sala. Artículo 1. Disponer que las tarjetas de identificación del sistema de conferencias es el único medio para habilitar a los señores diputados nacionales para el registro de su presencia y uso de sus funciones en discusión y votación. Establecer que en casos que el parlamentario retire su tarjeta del sistema será inhabilitado de manera automática del registro del mismo, impidiendo el uso de sus funciones, interín el mismo se encuentre fuera del sistema. Establecer como excepción la utilización del voto electrónico en los casos establecidos en el artículo 126 del reglamento, anexar como resolución de la Cámara de Diputados. 13 de agosto del 2013 es la resolución del Pleno en relación al uso de las tarjetas. Y quiero nomás agregar a los señores diputados que nosotros no tenemos la autorización de retirar sus tarjetas cuando ustedes se retiren, a no ser que se pida a la presidencia y la presidencia disponga que la sala retira automáticamente. Entonces, esa es una cuestión que quiero aclarar nomás a los diputados.
Correcto. En relación a la... Tiene uso de palabra sobre el punto. Adelante, diputada.
¿Sí? No tienen por qué los diputados tener en cuenta si la tarjeta puso o no puso. Allá hay una persona que nos entrega cuando llegamos. Y así como diputada, hay una persona que
diputada
nos...
Diputada Celeste Amarilla, por favor. Le dimos la palabra. Adelante, diputada. Después le damos otra vez a Celeste Amarilla. Adelante, Merita.
Bueno, muchas gracias. La verdad de la milanesa es que acá, con mucho respeto al que fue honorable senador alguna vez, Payo Cuba, que se acostumbra a grabar y a tirar enseguida nomás los videos, ¿verdad? Para que la gente pueda tener más credibilidad en su persona. De la misma manera también hay colegas que rápidamente sacan la foto de la de lo que se expide allá en el control de votación y publica, y eso le desespera a mucha gente. No se desesperen, si uno no está haciendo algo malo, ¿por qué se tiene que desesperar? Yo estoy absolutamente segura que no retiramos. Y por...
Adelante, Merita.
Ya la... Nunca hay nada que aprender, país, y yo vengo a llevar. Estoy absolutamente segura que a veces nos retiramos voluntariamente, nos llevamos la tarjeta, y hay colegas que rápidamente utilizan esa situación para poder decir, acá están los resultados de la gente que permitieron esto o que lo otro, ¿verdad? Pero vamos a ser sinceros y vamos a dejarnos de macanada, ¿verdad? La gente que figura ahí, porque si no los funcionarios están acá, yo estoy poniendo en juicio el trabajo de los funcionarios que están haciendo, están siendo cómplices con la gente que quiere demostrar que están o no están. Buroreingo, peas amigos, si vos no estuviste, no votaste, o votaste, vos sos el dueño de tus decisiones. Y ya poco ya son las 2:30 prácticamente y todavía no se está tratando el orden del día. Entonces, moción de orden cuando no le conviene lo que se dice.
Gracias,
el que está, está, y el que no está, no está. El que votó, votó, y el que no votó, todos somos responsables de nuestros actos.
Gracias, presidente. Gracias, diputada. Para una moción de orden, tiene uso de palabra el diputado Justo Zacarías.
Gracias, presidente. Por imperio de la bancada que me ha ordenado que quiere trabajar y quiere votar, solicito cierre de debate y pasar a votar el punto de los comedores y entrar y seguir trabajando
a consideración
en el orden del día. Gracias, presidente.
Hay una oposición, diputada Katia González.
Sí, presidente, yo me opongo. ¿Puede hacer cierre de lista de oradores? Nosotros también queremos hablar, estamos comprometidos con proyectos, queremos dar nuestra visión. ¿Qué es lo que tanto se apuran? Peñe Calmana, hermanos míos, les pido por favor.
Terminó, diputada.
De la olla vos pediste o de este tema, pues ya andan en de Beima, pues.
Bueno, vamos a ordenar, por favor, vamos a ordenar la sesión. Ya vamos directamente a lo que corresponde. Hay dos mociones, cierre de debate y cierre de lista de oradores. Moción de privilegio terminó, incluso ya hemos hecho acá una aclaración correspondiente, mi querido Hugo Ramírez. Ahora, y terminó, le hemos dado incluso una aclaración correspondiente a través de secretaría. Consecuentemente vamos a llevar a votación lo que estén con la moción del diputado Justo Zacarías, cierre de debate, se servirán en positivo, votar en positivo. Lo que estén con el cierre de lista de oradores en negativo, a votación, por favor. Suficiente mayoría para el cierre de debate. Seguimos con la cierre de debate. Seguimos con la continúa el debate, correcto, continúa el debate. Pero tenemos que somos suficientemente mayores. Consecuentemente tenemos que ordenar nuestra sesión para que podamos seguir tranquilamente. Tiene uso de palabra la diputada Rocío Abep.
Gracias, señor presidente.
Sí, es para referirme justamente al proyecto de ley que se refiere a la ampliación para las ollas, ¿verdad? Como bien decían quienes me antecedieron en el uso de la palabra, todo surge en pandemia con las ollas populares, grandes lideresas femeninas al frente de esta iniciativa popular que luego, gracias a Dios, también tuvo un presupuesto. Y yo creo que el objetivo de este proyecto es noble. Yo quiero dar mi voto de confianza. No me importan los colores, no me importa quiénes van a ser beneficiarios realmente. Espero transparencia y espero realmente que las señoras, y creo que las señoras van a ser contralores de la aplicación de esta ley. Asimismo, por supuesto que pido honestidad, pido transparencia a la autoridad de aplicación también, pero creo que es muy válido que podamos a aprobar la versión que viene del Senado tal cual como está. Por supuesto, esto no significa que nosotros no trabajemos en políticas públicas para combatir la pobreza, la extrema pobreza, cuestiones de largo, de mediano y largo plazo, ¿verdad? Pero esto necesita una respuesta hoy, necesita una respuesta ya. Claro que tenemos que trabajar para enseñarles a pescar y un montón de cosas, pero estos planes sociales como este yo creo muy válidos y me arriesgo y doy mi voto de confianza al Ministerio de Desarrollo Social, confío en las señoras. Por supuesto, apelo también a que los alimentos sean de calidad y que sea también la cantidad que se presenta, que no exista ningún fraude, que todo sea transparente. Pero yo creo que si uno pone en la balanza el riesgo de que exista algún desvío o el beneficio de lo que va a implicar esta ley, yo me juego y yo apuesto a que se apruebe este proyecto de ley. Es más, pido el acompañamiento para la aprobación de este proyecto de ley sin modificaciones, tal cual como viene de la Cámara de Senadores. Gracias, señor presidente.
Gracias a usted, diputada. Tiene uso de palabra la diputada Katia González.
Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, saludar a todos los hombres y mujeres involucrados en brindar su tiempo para construir felicidad colectiva y para combatir la ausencia del Estado en un área súper sensible. Yo les agradezco de corazón y les pido disculpas a todos aquellos que no pude contestar su mensaje, que en estos días estuvieron también escribiendo, intentando comunicarse con sus representantes. Hay que decir que los comedores y los centros comunitarios están alrededor del todo el país y suplen la ausencia del Estado en áreas sumamente sensibles, que es justamente el combate al hambre y brindar un poco de seguridad alimentaria. Y es importante entender de que esta ley no es simplemente asignar recursos, colegas. Esta ley crea un programa de comedores y centros comunitarios. Y eso no es algo menor en un país de muchas asimetrías. Porque luego de ser un programa, esto se puede convertir en una política pública. Y atiendan bien, porque este programa de comedores y centros comunitarios se realiza para fortalecer justamente instituciones que tienen como objetivo brindar la seguridad alimentaria de niños y adolescentes de hasta 18 años de edad, personas con discapacidad, personas adultas mayores, jóvenes en situación de pobreza y vulnerabilidad, mujeres embarazadas, población de comunidades indígenas. ¿Cómo lo van a hacer? Mediante la aprobación de insumos para la preparación de alimentos, asimismo con el fortalecimiento de los centros comunitarios orientado al desarrollo de capacidades locales, con el fin de promover cambios, identificación de talentos e incorporación de habilidades, participación, compromiso y responsabilidad en la intervención social como acción complementaria en el desarrollo de la comunidad, transformando la realidad con acción y autogestión. Lo perfecto conspira contra lo urgente. Y claro que lo ideal sería tener un catastro bien identificado, pero hoy tenemos
en esta ley todo un protocolo que deben cumplir los comedores que van a ser beneficiarios o los centros digamos comunitarios que van a formar parte de este programa. No es cierto que así nomás se hizo esta ley. Está muy bien concebida en cuanto a la organización que pretende, repito, convertir en un programa algo que hoy se realiza casi netamente como voluntariado. Ese voluntariado está bien, pero cuando el Estado asume su fragilidad y puede contribuir a paliar una cuestión que debería interpelarnos y no mirar desde arriba, desde la ausencia de nuestras necesidades. A mí me causa mucha tristeza el lenguaje que utilizan algunos colegas, porque realmente quiere decir que desconocemos y no empatizamos contra una realidad que nos interpela y nos lacera. En Paraguay hay gente que pasa hambre. Hay gente que mientras que nosotros comemos opíparos almuerzos, tenemos un salario que supera varias veces el sueldo mínimo. Si es que no existieran este tipo de programas e iniciativas, no comería o comería de la basura. Y por supuesto que hay que controlar. Y lastimosamente, políticos ladrones y corruptos han conspirado toda la vida contra este tipo de programas, porque justamente se embolsan sumas siderales de dinero lucrando con las necesidades de los más pobres y vulnerables. Pero yo estoy tan segura que cuando le tenemos a la comunidad de nuestro lado, cuando son los vecinos los que se organizan y cuidan su patrimonio colectivo, eso va a cambiar. De ninguna manera me animaría un solo minuto a dudar sin mirarme al espejo de todos los valores que hay detrás de esto. Por eso me causa desazón cuando corruptos de cuello blanco en esta cámara hablan de que hay que supuestamente controlar la honestidad de hombres y mujeres que se dedican como voluntariado a esto. Entonces, mis estimados amigos, aprobamos esta ley por muy distintos motivos. Nosotros porque creemos en ustedes, porque creemos en el valor del servicio público, porque creemos en su involucramiento. No como otros que lo que hacen es dudar de vuestra honestidad. Porque estoy segura que el trabajo que hay detrás de preocuparse por la alimentación de adolescentes, de mujeres embarazadas, de comunidades indígenas, de jóvenes en estado de vulnerabilidad, de ninguna manera puede haber ante tanto sacrificio, porque aquellos que han visitado un comedor comunitario saben todo el trabajo que hay detrás de eso. Aquellos que visitamos en nuestro departamento comedores o que nos sumamos muchas veces como voluntarios de manera muy residual, hay que decir, sabemos muy bien el trabajo que demanda organizar el almuerzo para los más necesitados, buscando de esta manera poder contribuir a paliar la ausencia de un Estado que no se da cuenta que lo primero que tiene que garantizar es que su población coma 3 veces al día. Les agradezco mucho de corazón a todas aquellas personas que dedican su tiempo para poder justamente paliar las grandes deficiencias de un Estado corrupto y de una clase política que no empatiza con las causas sociales y que cree que podemos sentar en estos curules cuando 2 millones de paraguayos están en la franja de pobreza y extrema pobreza, en una población de apenas 7 millones de habitantes. Es grave. Un compromiso ético y moral nos tiene que llevar a no cuestionar esto que se está haciendo hoy, la creación de un programa de apoyo a comedores y centros comunitarios, y se establece además cuáles van a ser las líneas de prioridad, cómo van a acceder a los beneficios o a la ayuda eventualmente. Entonces, desde acá mi corazón, mi cariño y mi acompañamiento. Estoy segura que si hoy estuviese presente la diputada Norma Camacho, que también es de mi bancada y que se encuentra internada por un cuadro post-COVID, también hubiese honrado con su voto este proyecto. Entonces, desde la bancada del Partido Encuentro Nacional, decimos sí a los comedores y a los centros comunitarios de todo el país. Muchas gracias.
Gracias a usted, diputada. El diputado Celso Kennedy tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Voy a tratar de ordenar mi idea para que en este reducido tiempo de 5 minutos me pueda dar la oportunidad de ser claro en lo que quiero decir. Y en primer lugar, yo apoyo este proyecto de ley. Es una medida de contingencia para una situación extrema que se vive en el Paraguay, también consecuencia de una causa que en realidad se dio de manera imponderable, que es el caso de la pandemia, y de manera ponderable, pero no atendida debidamente desde hace mucho tiempo por mal gobierno. Y quiero también dar mi reconocimiento a todas las familias que dedican parte de su tiempo para cooperar con este tipo de programa de Estado y también la que se hacen de manera voluntaria con personas solidarias que habitualmente también regalan para que puedan funcionar estos comedores. Y me consta que en Coronel Oviedo, por ejemplo, uno de los comedores finalmente ha funcionado hace mucho tiempo, que es la que funciona en la parroquia Cristo Redentor. Y mi mayor reconocimiento para aquellas personas que, a pesar de la existencia de este programa, están excluidos por el solo hecho de no formar parte del equipo político de quien administra estos recursos y estos programas, porque la forma con que se plantea esto es exclusivamente también para formar parte de las campañas electorales de ministros que se dedican finalmente a hacer ese tipo de humillaciones a la gente que más necesita. Y quiero hablar un poco de las necesidades fisiológicas y del por qué dije que justifica. Porque las necesidades humanas, y lo digo con sentido común, no en el sentido técnico que hacen los psicólogos, pero yo al menos clasifico en 3 categorías principales. Las necesidades fisiológicas, eso que causan hambre y dolor que no te permiten razonar. Las necesidades de comodidad, eso que te permiten satisfacer con el trabajo que hacemos como ciudadano. Vestirte, limpiarte, hacer todo lo que uno necesita, pero de la manera modesta. Y obviamente después están las necesidades creadas por la ambición, y aquí hay muchos realmente en el Paraguay también delincuentes, inclusive, que por la ambición solamente se dedican a robar al Estado a pesar de que ya no necesitan absolutamente nada. Y es esas necesidades fisiológicas las que se crean justamente para que esta situación finalmente se tenga que aprobar como una política de Estado, y eso es un hecho lamentable para nosotros los políticos. Y quiero decir más acerca de esta situación. El nombre del ministerio que va a ser el asignado como el órgano que va a aplicar Ministerio de Desarrollo Social, que no desarrolla absolutamente a nadie en este país, y se dedica simplemente a finalmente ofrecer este tipo de ayudas, migajas, contingencias, etcétera, etcétera, y crear esas necesidades fisiológicas para que sean vulnerables para los momentos electorales, finalmente hace que estos, en vez de que sean un círculo virtuoso, terminen en círculos viciosos que van generando más pobreza en el Paraguay, más dependencia, más corrupción, y a consecuencia todavía más pobreza en el Paraguay. Por eso, si esto hubiese sido una política dentro del desastre que se desarrolla en este gobierno, hubiese sido una política rectificativa, tal vez en este momento esto hubiera sido necesario solamente como una medida de contingencia coyuntural por parte de la Secretaría de Emergencia Nacional, pero ahora ya no, ahora pasa a formar parte del Ministerio de Desarrollo Social, que evidencia que no desarrolla nada, por eso va a contener el hambre. Y además de eso, señor presidente, en el tema presupuestario, y por eso observo atentamente lo que planteaban los miembros de la Comisión de Presupuestos, me parece razonable la propuesta de modificación, porque en esta ampliación de presupuestaria que está en el proyecto original, yo me he tomado la molestia de controlar, y les cuento a los colegas diputados, si no aprobamos con modificaciones, que por ejemplo, en las ampliaciones, y no tienen nada que ver, y de esto hemos conversado incluso con algunas personas que me llamaron por el tema de la aprobación de este proyecto de ley, le había dicho, ¿acaso hace falta efectivamente contratación de personal técnico en el Ministerio de Desarrollo Social para esto? Jornales, honorarios profesionales, pasajes y viáticos que se tiene que también ampliar paralelo a lo que establecía el proyecto de ley. Entonces, deja mentalmente flotando lo siguiente. Se supone que si son comedores populares habrán comensales. Para los comensales que efectivamente necesitan, son aproximadamente 7.847 millones lo que se aprueba en ampliaciones, y para los comensales que van a simplemente embolsillarse probablemente los recursos, finalmente son más de 3.000 millones de guaraníes. Así es que esta propuesta de modificación planteada por la Comisión de Presupuestos, si bien es cierto, no es la mejor técnica para desarrollar, ya otra vez delegar nuestra responsabilidad al Poder Ejecutivo para que pueda hacer las correcciones, adecuar el presupuesto conforme a su criterio para poder politizar con mayor tranquilidad, de todas formas, al menos es menos grave de lo que se plantea en el proyecto inicial de senadores, razón por la cual aprobar esto sin ofender a los que trabajan solidariamente con la gente, pero con las modificaciones para hacerlo un poco mejor de lo peor que está. Gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Raúl Latorre.
Total apoyo a los comedores y centros comunitarios, presidente. No podemos permitir que en un país donde se producen alimentos para más de 80 millones de personas, que cuenta con una población de 7 millones, se esté pasando hambre. El derecho a la alimentación, junto con el derecho a la vida, son los más básicos derechos humanos. Tenemos que entender que a pesar de la necesidad de aprobar este proyecto, estamos terriblemente lejos del ideal. Porque nos recuerda de que en Paraguay se está pasando hambre. El hambre, la inseguridad que vivimos y la terrible deficiencia en la calidad educativa deberían estar en el centro de nuestro debate en la construcción de políticas públicas que cambien nuestra condición de desarrollo. Y eso lo tenemos que asumir. No es solamente una responsabilidad del Ejecutivo, también es nuestra responsabilidad como parlamentarios. Y tenemos que tener la capacidad, presidente, de hacer una introspección, una mirada profundamente crítica a nuestra labor, independientemente al color y la bancada, y hacer menos circo y dar más soluciones para los problemas de nuestra sociedad. El déficit nutricional tiene gravísimas consecuencias, no solo para el estado de bienestar, sino para el desarrollo físico, emocional y cognitivo del ser humano. Un déficit en la alimentación en las primeras etapas, presidente, condiciona el futuro de ese individuo, sus capacidades intelectuales, la vida que va a desempeñar y las cualidades que va a tener como actor de esta sociedad. Presidente, es imposible votar en contra de este proyecto, pero te confieso que lo hago con profunda tristeza, porque nos recuerda lo mal que estamos en este país y la tremenda necesidad que tiene la clase política de reflexionar, dejar el circo y ocuparse de los problemas reales de la sociedad.
Gracias, diputado. Tiene uso de palabra la diputada del Pilar, Eva Medina.
Gracias, presidente. Estoy muy contenta porque por fin estamos tratando un proyecto tan importante realmente para la gente y no para la prensa. Presidente, la pobreza y la necesidad no tiene color. Y yo sé que más de 1.500.000 paraguayos y paraguayas hoy están pendientes de esta ley para que puedan alcanzar un plato de comida la familia entera. Y no, hay que ponerle palo a la rueda, presidente. A mí no me interesa que se beneficie dos comedores de donde está un gobernador liberal o colorado, eso no me interesa. Ni me interesa que Mario Varela va a utilizar para hacer campaña con los 194 comedores y que él mismo va a ir a entregar como una bandera suya. Eso no me interesa. Me interesa que la gente va a recibir, que finalmente esos comedores van a recibir insumos y que son las comisiones sin distinción de color las que van a cocinar y brindar ese servicio, ese apoyo a la comunidad, cada quien donde están. Así es que, señor presidente, mi apoyo para aprobar el proyecto planteado de la Cámara de Senadores y mi repudio también al Ministerio de Desarrollo, que teniendo 5,000 millones que debió utilizar de enero hasta ahora, recién llamó a la licitación para las ollas populares. Espero que este recurso que hoy el Parlamento le otorga al Poder Ejecutivo finalmente llegue a las comunidades donde corresponda y que sea artículo de primera necesidad. Ñame es que producto ñande ya use a Chaguani, ya use y barato vea, sin embargo, con sobrefacturación, estamos pendientes acá en la Cámara de Diputados para las denuncias que vamos a recibir en caso de que el ministerio dé insumo de mala calidad. Daja el amboriajupe, ñame es agüere, ñame estas agüere, ya trataban a chupecuera de mendigo. Son paraguayos y paraguayas que hoy están pendientes de nosotros, de las decisiones que decidimos o decidamos acá y que a través de estos beneficios legalmente puedan recibir algo de comida en sus hogares. Así es que, señor presidente, mi aprobación para el proyecto de ley sin modificación. Muchas gracias.
Gracias a usted, diputada. Diputado Sebastián García, tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Es para hacer nomás las aclaraciones correspondientes, atendiendo que se dijo que no habían listas o que no estaban detallados los comensales. Sin embargo, es importante señalar que tienen planilla, que los comedores tienen planilla, los comedores van a someterse a lo que es un manual operativo, en el cual se van a reglamentar detalladamente los requisitos, los parámetros y todas las cuestiones, todo lo que tiene que ver con el control, con quienes asisten, con quiénes son los beneficiarios. Y bueno, respecto a los criterios, justamente las ollas salen de la gente, las ollas populares, los comedores vienen de la gente, del barrio, de donde se percibe esa carencia. Entonces es la ciudadanía organizada la que se organiza, vale la redundancia, sea en comisiones vecinales, en centros comunitarios, en asociaciones, en fundaciones o incluso en comunidades indígenas u otras organizaciones que el manual operativo contempla. Entonces es importante realizar las aclaraciones correspondientes para no, sobre todo, exponer a la gente beneficiaria, ¿verdad? Que fueron justamente los que más trabajaron y los que más cautelaron que al proyecto se le incluyan los parámetros correspondientes de control. Entonces, nada más para hacer dichas aclaraciones, en ese mismo sentido también la ley contempla la presentación de informes donde se detalla todo y en el cual la Contraloría deberá supervisar, evaluar, controlar las acciones y prestaciones que se lleven a cabo a través del programa, con el propósito justamente de garantizar su debida transparencia y eficiencia. Entonces, destacar nomás que el compromiso justamente de los beneficiarios es ese, que se controle, es la transparencia, es que llegue a las personas a quienes tiene que llegar y que no se quede por el camino en compras sobrefacturadas de insumos, que no se quede por el camino en insumos vencidos que ya ocurrieron, que no se quede por el camino en insumos que quedan guardados, almacenados, que no se subutilizados y demás cuestiones, sino que en realidad llegue a la gente. Entonces, nada más para realizar dichas aclaraciones, presidente, y para
solicitar y secundar la aprobación de la versión de la Comisión de Presupuesto, la cual justamente tiene un pequeño ajuste, una pequeña modificación que garantiza la financiación de dicho programa, que garantiza que dicho programa pueda acceder a los recursos y que no se pierda en un entramado burocrático que haga que, por ejemplo, los fondos no estén disponibles. Entonces, nada más eso, señor presidente, para secundar la moción de aprobar versión presupuesto. Gracias.
Gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Hugo Ramírez.
Un niño que llega... Gracias.
Adelante, diputado Ramírez. Para una moción de orden, Miguel del Puerto. Adelante, diputado.
Gracias, presidente. Para mocionar cierre de lista de oradores, presidente, tenemos un orden del día bastante extenso y yo creo que ya el debate...
A consideración, cierre de lista de oradores. No hay oposición. No hay oposición en el pedido de cierre de lista de oradores. Correcto. Terminamos entonces la lista de oradores con la señora María Cristina Villalba. Sigue en el uso de la palabra el diputado Hugo Ramírez.
A los 5 años con desnutrición, termina siendo un adulto con profundas dificultades cognitivas. Le cuesta más caro al Estado un adulto en estas condiciones que invertir en la seguridad alimentaria de niños en situación vulnerable. El Ministerio de Desarrollo Social está haciendo un gran trabajo para tratar de paliar esta dificultad alimentaria de muchas familias paraguayas, exigiendo y dando también la posibilidad de que los padres tengan que tener ciertos requisitos para que los niños puedan tener esa seguridad del plato diario en sus mesas, lista de vacunas o vacunación al día, certificado de estudios mostrando que el niño asiste normalmente a la escuela, al colegio o a una institución educativa, y una serie de requisitos que hacen que este programa tenga una seriedad comprensible y una visión responsable para de esta manera retribuir en algo fundamental que es la posibilidad de que los niños y niñas puedan tener acceso a un plato de comida. Lamentamos profundamente el recorte presupuestario que se dio a las ollas populares y creo que hoy, como decía el colega que me antecedió en el uso de la palabra, con las modificaciones introducidas por la Comisión de Presupuesto que figuran, que se ilustran en su dictamen, creo que podemos hacer una justicia social y entregar herramientas al Ministerio de Desarrollo Social que esperemos que esta confianza depositada y la esperanza regada por toda la población paraguaya sea retribuida con una administración correcta y efectiva de los recursos destinados. Es mejor invertir en la seguridad alimentaria de los niños que tener que padecer consecuencias de personas adultas que no tuvieron la posibilidad de tener una alimentación adecuada cuando niños. Entonces, con estas argumentaciones, presidente, adelanto mi voto por la versión presupuesto. Gracias.
Gracias a usted, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Enrique Antonio Busarquis. Tiene uso de palabra el diputado Rodrigo Blanco.
Gracias, presidente. La situación en la que atraviesan nuestros compatriotas, presidente, no tiene color. La necesidad por la que atraviesan miles de paraguayos, en este caso de quienes la mayoría de ellos están organizados en territorios sociales, asentamientos, lastimosamente chocamos con una realidad en la que son víctimas de innumerables carencias que deben ser atendidas por el Estado paraguayo. Este proyecto de ley, presidente, por supuesto que no tiene que ver con alguna política pública, digamos, establecida a largo plazo, sino que tiene que ver directamente como una forma de mitigación y de oxígeno en lo más básico y en el derecho más básico que tiene todo habitante de nuestra República, que tiene que ver con la alimentación. Mi apoyo, presidente, a este proyecto. La necesidad no tiene colores. Podemos poner en duda si esto va a ser utilizado o no en campañas políticas o no. Honestamente, presidente, lo único que pido, y en eso le pido a los líderes de los comedores, de los centros comunitarios, que ellos ejerzan el control correspondiente para que este beneficio verdaderamente llegue a boca y para el consumo de sus compueblanos, de sus ciudadanos, de sus habitantes. Esto no tiene color, presidente, y mi apoyo como diputado del Departamento Central, una de las zonas, por supuesto, que más afectadas en la pandemia, pospandemia, y con toda la situación de carencias que vive nuestro país por falta de políticas públicas claras, concisas, y que deberían ser de beneficio para nuestro país. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Edgar Espínola.
Muchas gracias, presidente. Apreciados colegas. Realmente, presidente, imposible no acompañar este proyecto, pero es importante también mencionar, presidente, de que durante todos estos tiempos este trabajo se ha llevado a cabalidad. El Ministerio ha tratado de poder cumplir a cabalidad como la ley lo exige. Importante, presidente, ya mencionar ahí, oñe cuestiona tajante hoy, tapizá un acá, pea, porque ni me época electoral, pero y por araña mañana, peta picuere, presidente, porque pea, programa rupibe, pues, geta cuña cara y cueva vecinos, jaisa, comunidad jaisa, oñe integra, o aprendes y cueva y omba apoño, oñón dive, vecinos jaisa. Ja, o ombo jazape, ante veo, y chico jagüezape, ñe caraime, a Ñeco Ome, presidente. Ucarese a apoyar cuaco proyecto, a Yerureta Pisacuape ahí, humi o majea jogape o qué, a Upeye o Puaja o Ulleco, a Bendoy Cuamo, a Yointe, pea peten viapo, porque pea ya ja Ñe y Meya Pteve, ya esa, hay sacrificado, presidente. A pea pe proyecto Rupibe, programa Rupibe, está tapizá Oscar Jare Guape, familia Ojuputu, Yurukutumi, presidente. Uparece ayer urente, lo vea, ña compañía Janua, versión Senado y Catu Janguaisa, Ojuputu, ña de Tanguacuera, yo por mí, presidente. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted, diputado. Tiene uso de palabra la diputada Celeste Amarilla.
Bueno, a ver, ya entendí. Acá hay diversos intereses. No voy a entrar en el discursito de la Xinyaranga. Solamente quiero puntualizar para los futuros beneficiarios, para los articuladores de las ollas populares, quiero aclararles. Yo no dudo de la honestidad de ellos. Acá los deshonestos son los que están sentados en el gobierno, de turno. Hoy es Mario Varela, Ministerio del Desarrollo Social, a quien se le pidió claramente que rinda cuentas de los comedores y no lo ha hecho. Y no lo ha hecho porque posiblemente vamos a encontrar cosas que no nos gusten ahí adentro. El derecho a la comida, el derecho a la alimentación es el derecho a la vida. De ninguna manera, esta diputada, liberal intrínsecamente, liberal de principios y de ideología, puede estar en contra del derecho a la vida. Voy a darles mi voto y le voy a comprometer a los colegas proyectistas y que están defendiendo este proyecto a que sean ellos los custodios de este programa y a que se encarguen de que el ministro de Desarrollo Social complete la información que se le pidió y que rinda cuentas de acá a fin de año sobre todas las ollas populares a las que se dio plata, con todos los detalles. De manera que en diciembre podamos ver realmente qué impacto ha tenido. Yo sé perfectamente que ellos tienen, acá me están escribiendo, yo sé perfectamente, no es que no conozca los comedores o creen que en Asunción no hay pobreza, o creen que yo solamente conozco Asunción. Yo sé perfectamente que las voluntarias cuidan hasta el último kilo de poroto que les llega. Yo sé perfectamente que tienen listas de beneficiarios, que tienen horarios, que se turnan y que la mayoría ni siquiera tiene sueldo para trabajar ahí. Lo que ellas no saben es que el ministerio les usa y luego a nosotros no nos informan y que seguramente hay gente que está cobrando sueldo en nombre de ellas. O si no nos explica que esté pidiendo nuevamente funcionarios, si la mayoría de las cocineras de esas ollas no cobran nada. Acá no somos estafados algunos paraguayos, acá todos somos estafados. Porque tenemos personas deshonestas al frente. Yo les pido, colegas, que mantengamos esto a la vista, que para diciembre el Ministerio de Desarrollo Social nos informe tal cual, con lujo de detalles, rinda cuentas a esta Cámara. Y le pido al presidente de la Comisión de Hacienda que solicite que termine el informe que le pedimos. Nada más, y cuentan con mi voto, pero también con mi desconfianza hacia el ministerio que habrá de ejecutar este programa. Gracias.
Gracias, diputada. Diputado Derlis Maidana, tiene uso de palabra.
Sí, presidente. Independientemente de la politización que lastimosamente se da en estos momentos electorales, yo creo que no podemos votar en contra de un programa que da alimentos a los comedores y centros comunitarios de todo el país, a adultos mayores, a jóvenes hasta 18 años en situación de pobreza y vulnerabilidad. Y con el respeto que se merece la colega Celeste Amarilla, nosotros sí, como Partido Colorado, estamos a favor de los humildes, de los pobres, del Aiseyara, Ñandeya y Purucuá dentro del Partido Colorado. Me acuerdo una vez el presidente Lacalle Herrera vino a decir de que darte Coponá y tercera edad a los pobres es generar mayor mendicidad. Jamápico la imboria juseawi, la imboria ju. Por eso en estos momentos el Estado paraguayo, 300.000 personas que pasaron a engrosar la lista de desempleados, 2.000.000 de paraguayos que lastimosamente no tienen una seguridad alimentaria establecida, es lo mínimo que podemos hacer como Estado, es brindarle por lo menos comida a los sectores más vulnerables. Una persona de clase media alta y ni qué decir de clase la clase acomodada. Dos homo hay hoy, ni con la centro comunitario, pues acá la tenbi. Ojo con lo mitad, porque hoy cote, güey. Porque en Doresco y Joga, porque Daipori apela al principio la Yacaru llegita tres veces al día. Entonces, le pido al señor ministro Mario Varela, él también como hijo del pueblo, que no politice esta situación, que a todos los paraguayos, independientemente de su credo político, sus opiniones internas, de su religión y de cualquier otro, de cualquier otra característica, se le dé la oportunidad de administrar bien. Creo que son casi como 11 mil millones de guaraníes para estos comedores comunitarios, y felicitarles a las señoras, los señores de estos centros comunitarios en todo el Paraguay, no solamente que se preocupan de los pobres, sino se ocupan de los mismos. En estos momentos donde el fariseísmo y el figuretismo mediático están a la orden del día, ellos hacen un trabajo silencioso a favor de muchas familias desfavorecidas, hasta cumpliendo un precepto bíblico. Gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. La diputada María Cristina Villalba tiene uso de palabra.
Muchas gracias, presidente. Yo quería pedirle a la sala técnica que vaya pasando algunas tomas, algunas fotos, y valorar un poco el trabajo que viene haciendo las mujeres, familias en este caso, familias que toman como compromiso hacerle llegar el plato de comida a sus vecinos. En Salto del Guairá, ¿quién se imaginará que en Salto del Guairá, en el barrio Karen Luana, por ejemplo, está un grupo de mujeres que cocinan dentro de sus casas, dentro de sus domicilios, porque no tienen la estructura de un centro en sí? Entonces ellos transportan una olla gigantesca hasta el parque próximo a una de las capillas, y ahí llegan las familias a retirar el plato de comida. Y estas mujeres se turnan, estas familias se turnan. Una semana le toca a un grupo, la siguiente semana a otro, y así sucesivamente. Aquel día que yo estuve, por ejemplo, el menú era polenta con carne. Y probé, comí con ellos en aquel día, y era realmente deliciosa la comida. Y venían, ahí se ve, por ejemplo, chicos que vienen con la hermanita a retirar el plato de comida. Viene la mamá acompañada de los chicos a llevar también el plato. Y esto viene a paliar un poco la situación de falta de oportunidad, falta de trabajo, falta de empleo, porque al consultarle ahí a muchas de las mamás, decía: mi esposo no trabaja, todo está muy caro, el combustible ya subió no sé cuántas veces, el gas también. Entonces la gente siempre habla de la situación en la cual está atravesando el territorio paraguayo. Entonces, ahí está un mapa en donde está distribuido los comedores o el servicio de comedor social. Está en Yasukañu, en Curuguatú, en Ubiputá, en Britescue. No podemos ocultar de que sí hay un mecanismo de canalizar a través de un equipo político, pero eso yo no vengo a juzgar hoy. Sí vengo a valorar el trabajo que hacen las familias con relación a otras familias en situación de pobreza. Aquel que puede un poquito más dedica su tiempo para servirle a aquel que tiene menos. Y eso tenemos que valorar. Yo acompaño la versión Senado de los comedores y centros comunitarios, y también exhortarle al señor ministro de que a fin de año nos mande, así como nosotros estamos hoy exhibiendo las fotografías, estamos exhibiendo quienes vienen a retirar este tipo de alimentos, también él lo pueda hacer con registros y también nos pueda pasar un resumen real de cuánto
es el costo para cada ciudadano paraguayo y paraguaya darle de comer a sus vecinos y a sus familias. Eso es lo que tenemos que aguardar del señor ministro, ahora cuando él tenga o disponga de tiempo para desarrollar ese informe para la Cámara de Diputados. Entonces, dejo, señor presidente, dejo en consideración del pleno de mi apoyo para con la versión Senado y de nuevo valorar el trabajo que vienen haciendo las familias abocadas a este trabajo social. Muchísimas gracias.
Gracias, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Edgar Ortiz.
Muchas gracias, presidente, estimado colega. Evidentemente que la seguridad alimentaria tiene mucho que ver también la seguridad ciudadana. A veces lo mitad en guajibio, joya, aumenta los raterismos. Algunos tienen hijos que están no pueden dar de comer y lógicamente ocurre lo que hoy estamos tratando es de darle por lo menos un plato de comida para que no ocurra eso. Lo único que puedo decir es que miserable es aquel político que quiera aprovecharse de esta necesidad y que quiera politizar este plato de comida. Por eso le pongo a consideración de esta Cámara que seamos guardianes de que esto no sea politizado, porque esta es la plata del pueblo paraguayo que con su sudor paga su impuesto y el dinero del pueblo de todos los paraguayos, no solamente de los colorados o los liberales, pero sí que vamos a controlar que estos alimentos lleguen a la gente. Y le digo al ministro Varela que, por favor, que esto no se politice y que no sea utilizado también estos víveres, porque hay también fuertes comentarios que cada vez que el presidente va a ir a un lugar, se reparte estos víveres antes de que el presidente llegue en ese lugar. Entonces yo le quiero decir, por favor, no seamos miserables, no politicemos esto y hagamos que sea posible la seguridad alimentaria en nuestro país. Mi voto en positivo y Dios quiera que nadie, ninguno de nosotros, politice esto porque esto sería algo miserable.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Raúl Latorre. Tiene uso de palabra la diputada Rocío Abed, última oradora inscrita.
Gracias, señor presidente. Es para hacer una precisión nomás y respecto a los requisitos y demás cosas, muchos comedores o comisiones no pueden ser beneficiarias porque sus documentos no están actualizados. Y yo he recibido muchas denuncias en Alto Paraná que el intendente este prietito no actualiza las comisiones ni los comedores porque justamente al hablar de politizar, porque se politiza, entonces quiere discriminar, no es que quiere, discrimina a los colorados y no pueden ser beneficiarios de este y de otras cosas que ofrece el Estado porque no actualiza los papeles de comisiones y colorados, de comisiones de colorados y de comedores también. Esa es la politización, esa es la denuncia que viene de Ciudad del Este, por eso es que nadie ya cree en Miguel Prieto, por eso es que el mismo Jorge Brites ya no cree en Miguel Prieto. Gracias, señor presidente.
Gracias a usted, diputada. Ya no tenemos orador, vamos a someter a consideración en general. Los que estén a favor de la aprobación del presente proyecto se servirán a votar en positivo. Los que estén por el rechazo del presente proyecto se servirán votar en negativo. A votación en general. suficiente mayoría para la aprobación en general. Atención, por favor, tenemos dos dictámenes. Dictamen de la Comisión de Presupuesto, la aprobación con modificaciones. Dictamen de la Comisión de Asuntos Económicos, aprobación sin modificaciones. Los que estén con el dictamen de la Comisión de Presupuesto se servirán a votar en positivo. Los que estén con el dictamen de asunto económico se servirán a votar en negativo. A votación, por favor. Hacemos contar el voto del diputado Nano Galaverna en negativo. Ahí ya votó, ya está. En positivo el voto de Edgar Espínola. Acabó el tiempo de votación, señores. Atención, tenemos 26 votos por la versión de presupuesto y tenemos 24 votos por la moción de asunto económico. Vamos por la moción de presupuesto. A consideración, en particular, se dará lectura por secretaría.
Artículo primero.
A consideración, no hay... Oposición, aprobado.
Artículo segundo.
A consideración, no hay oposición, aprobado.
Artículo tercero.
A consideración, no hay oposición, aprobado.
Artículo cuarto.
A consideración, no hay oposición, aprobado.
Artículo quinto.
A consideración, no hay oposición, aprobado.
Artículo sexto.
A consideración, no hay oposición, aprobado.
Artículo séptimo.
A consideración, no hay oposición, aprobado.
Artículo octavo.
A consideración, no hay oposición, aprobado.
Artículo noveno.
A consideración, no hay oposición, aprobado.
Artículo diez.
A consideración, no hay oposición, aprobado.
Artículo once.
A consideración, no hay oposición, aprobado.
Artículo doce.
A consideración, no hay oposición, aprobado.
Artículo trece.
A consideración, no hay oposición, aprobado. El último artículo de forma queda aprobado con modificaciones el presente proyecto de ley y será remitido a la Honorable Cámara de Senadores para su siguiente trámite constitucional. Sobre el punto, el diputado Sebastián García tiene uso de palabra.
Presidente, gracias. Nada más solicitar a Secretaría si inmediatamente se puede proceder a enviar al Senado de manera que el Senado lo incluya en la sesión de mañana. De manera que se tramite todo y se incluya en la sesión de mañana para la aprobación ya y después posterior promulgación esta misma semana. Gracias, presidente.
Gracias. Correcto, diputado, así será. Diputado Hugo Ramírez, tiene uso de palabra sobre el punto.
Antes de pasar al siguiente punto, presidente, quisiera solicitar un informe a la Secretaría General de la situación en que se encuentra la comunicación del pedido de intervención que aprobó esta Cámara de Diputados sobre la gobernación de Guairá, que hasta el momento no tiene comunicación oficial en el Ejecutivo, y solicito formalmente una explicación al respecto.
Gracias, diputado. Por secretaría, damos la información correspondiente.
Ese proyecto de resolución está en presidencia. Todavía no me devolvieron. La Cámara.
Correcto. Siguiente punto del orden del día.